Vamos a seguir con el libro de Lucas. Vaya conmigo a Lucas capítulo 12, versículo del 13 al 21. Y hoy vamos a estar hablando del rico insensato. Libro de Lucas capítulo 12, versículo 13 hasta el 21. Cuando usted lo encuentre, lo podemos leer todos juntos. Lucas, versículo del 13 al 21 del capítulo 12. ¿Lo tienen? Leámoslo bien fuerte todos juntos. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Le dijo uno de la multitud: Maestro, leámoslo fuerte por favor, todos juntos. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También se refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Oramos al Señor. Padre, te pedimos, Dios mío, que te pido que esta tarde tu palabra sea llegando a los corazones de tu iglesia. Que tu palabra haga rema en las vidas. Padre, no quiero abrir mis labios si tu presencia no está conmigo. No quiero decir una palabra si tu presencia no está en el asunto. Perdóname. Soy hombre pecador. Y no merezco estar parado aquí. Pero tu misericordia, Dios, es tan fiel que me mantienes. Así como a cada uno de los hermanos que están sentados aquí, con un corazón sediento por tu palabra, con un corazón deseando atesorar estas riquezas tan maravillosas de tu palabra. Ayúdales, darles más hambre de ti. Que tu palabra pueda ser el pan para sus vidas, el pan que sacia, el pan que calma el hambre, el pan que si de él comiéramos jamás volveremos a tener hambre, el pan que nos sustenta. Ayúdanos, Dios, para que podamos ser los hijos que tú quieres que seamos. Que nada ni nadie nos separe del amor que es en Cristo Jesús. Ya que el enemigo anda cual león rugiente, viendo a quién devorar. Pero tu mano nos cubre, tu mano nos protege, tu mano nos sostiene. Y tú eres nuestro escudo alrededor. ¿A quién temeremos? Tú eres mayor que el que está con ellos. Te amamos sobre todas las cosas. Te damos gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. El rico insensato prácticamente es el tema que vamos a estar tocando. De las muchas formas que llamaron a Jesús, es maestro. Y una de las más usadas en las páginas del Nuevo Testamento. Muchos de sus seguidores, cuando querían hablar con él y se acercaban, le decían, maestro. Uno de los ricos jóvenes, inclusive, se atrevió a decirle, maestro, y le agregó, bueno. Todos estos nombres provocan una llena y abundantes enseñanzas para aquellos que amamos al Señor, para aquellos que seguimos a Jesús. Todos estos nombres, los cuales se le llaman a Jesús, están ricos de bendiciones, están ricos de poder, porque son los nombres con los que llamamos al Creador de los cielos y de la tierra. Es bien difícil poder definir al Creador Todopoderoso en una sola palabra que lo pueda describir. Al entrar en la intimidad con Él, todas estas palabras se quedan demasiadas cortas ante un gran Redentor. ¿Alguna vez usted ha tenido la experiencia que usted le llama de todas las formas al Señor y usted siente que no son suficientes esas palabras? Usted le dice maestro, usted le dice Señor de mi vida, usted le dice mi Redentor, usted le dice mi Salvador, y siente que eso es poquito. Siente que eso no es suficiente. Usted quiere tener palabras bonitas, palabras elegantes para poder expresarse ante un Dios todopoderoso. Bueno, estos nombres con los cuales llamaron a Jesús, pasa también eso. Nosotros entramos en la intimidad con Dios y todos estos nombres se nos parecen pequeños. Cuando oramos, cuando entramos en la intimidad con Dios, estos nombres se vuelven breves, insuficientes. Nos faltan adjetivos para poder dirigirnos a Dios. Nos faltan palabras para expresarnos ante Él. En la parábola que estamos viendo del rico insensato, Jesús nos da una clara exhortación acerca del corazón necio o un corazón lleno de avaricia por las cosas materiales. U olvidar primeramente la búsqueda de las cosas espirituales y dejar que sea Él quien gobierne nuestras vidas. En esta parábola, Jesús nos enseña que debemos cuidarnos de la avaricia. Diga conmigo, avaricia. Debemos cuidarnos de ella. Jesús nos está enseñando que debemos cuidarnos, que debemos cuidar el corazón de las cosas que perecen. Y Jesús lo ilustra presentando a un rico que nunca, nunca, nunca pensó en lo espiritual. Todo su pensamiento, todo su deseo estaba en lo terrenal. Todos sus deseos. Tenía un corazón egoísta. Y al final Jesús muestra prácticamente el relajo que este hombre tenía, porque estaba su mirada puesta en las cosas de este mundo. Esta es una advertencia que Jesús hace y que tenemos que prestar mucha atención como sus hijos que somos. El versículo 13 dice, uno de la multitud, este era alguien que seguía a Jesús. Este era alguien que andaba de cerca escuchando las enseñanzas del maestro, las enseñanzas de Jesús. Y de repente dice, uno de la multitud. Es como que si alguien de repente aquí se pare y haga algo fuera de lo común. Una semana más tarde, dos semanas más tarde, un mes más tarde, usted y yo podríamos decir, y alguien de la iglesia y alguien que estaba con nosotros se paró, ¿verdad? E hizo algo que no estaba supuesto hacer. Bueno, uno de la multitud le dijo, maestro, di a mi hermano. Bueno, para empezar, aquí lo que vemos es un pleito entre dos hermanos. Había una disputa entre estos dos hombres por una herencia, por dinero, por bienes. Uno no quería compartir y el otro quería que le dieran su parte. Pero todo este pleito en esta familia tiene un background o tiene una historia, tiene un trasfondo lleno de codicia, lleno de avaricia. Número uno, vemos que este hombre que salió de entre la multitud busca a Jesús, no para arreglar su problema espiritual. Ojo a esto. Busca a Jesús no para arreglar su problema futuro o su problema espiritual, al contrario, sino más bien para que Jesús alimentara su codicia. Según él, Jesús le iba a decir, ok, voy a hacer lo que tú dices. O sea, que para que Jesús arreglara su problema terrenal. En todo esto hay una historia. Y es que usualmente en este tiempo, los maestros de la ley o los rabinos solían dictaminar sentencia a esta clase de problemas, porque se basaban específicamente en un escrito en la Biblia que encontramos en el libro de Números. Números capítulo 27, versículo 1 al 11. No lo vamos a leer, pero por si usted lo está notando, usted puede buscarlo en su casa. Donde Dios le da la ley a los jueces para que puedan solucionar estos problemas de herencias. Bueno, y ahí usted va a encontrar los detalles, cómo realmente lo tenían que hacer. Y por esa razón, este rico conocía de la ley y se acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿verdad? Ayúdame con este problema. Mi hermano no me quiere dar la herencia. Mi hermano no me quiere dar lo que me corresponde. Pero, hermanos, el problema aquí con este rico no es que esté reclamando algo que en sí le corresponde. Jesús, conociendo los corazones, Jesús conociendo el corazón de este hombre, lo contrarresta diciéndole, tu corazón está lleno de ¿qué? Avaricia. Me temo que este joven no quería, o este rico jamás pensó que Jesús le respondería de esta forma, porque estaba acostumbrado que los rabinos, que los maestros solucionaran esta clase de problemas dirigiéndose con el párrafo que encontramos en Número capítulo 27. Entonces él dijo, ah no, este me va a solucionar el problema, ¿verdad? Y se allegó al personaje equivocado, al personaje que había venido, número uno, a solucionar los problemas espirituales, no los problemas terrenales. Ese es el principal ministerio de Jesús, el principal objetivo de Jesús. Y Jesús se lo dice. Desgraciadamente, es el principal problema que enfrentamos en la iglesia. La gente viene queriendo arreglar sus problemas económicos, familiares, sentimentales, y por estas razones vienen, y no por corregir sus vidas espirituales. Es lo último que muchos de ellos piensan. Y muchas veces creo que nosotros estamos acostumbrados a presentar un evangelio diluido en el cual decimos, venga a Jesucristo, venga a los caminos del Señor y Él arreglará su familia. Ah, Él le regresará a su marido, Él le regresará a su mujer, Él va a volver, Él le va a regresar lo que usted ha perdido. Una total mentira que realmente nos hemos acostumbrado a hacerlo y a escucharlo. Pero en este caso sabemos que el principal problema del hombre no es que el hombre necesita que Jesús le dé bendiciones terrenales. No es que el hombre necesite que Dios le arregle su familia, que Dios le devuelva a su esposo, que Dios le devuelva a su mujer, a sus hijos. El principal problema aquí es que el hombre está muerto y necesita a un salvador. Ese es el principal problema. El rico jamás se acercó con estas intenciones, jamás pensó eso. Él pensó que Jesús le devolvería o le daría las riquezas terrenales, cosas que perecen, cosas que van a perecer. Pero Jesús se va mucho más allá. Jesús se va a la raíz del problema. Por esas razones, específicamente tenemos locales llenos de gente, porque de igual manera sus líderes tienen un corazón corrompido, avaros, amantes de las cosas terrenales, y lo espiritual ha pasado a ser un segundo plano en sus vidas, lastimosamente. Lastimosamente, lo espiritual ha pasado a ser un segundo plano. Y ya no buscan las cosas de arriba, sino que buscan las cosas de abajo, las cosas que perecen. Gente que pone su mirada en el hombre porque vive sus vidas de igual manera amando las cosas del mundo. Aquí, Jesús le da la respuesta que este hombre jamás pensó que Jesús le daría. ¿Verdad? Ante Dios, ninguna intención del hombre está escondida. Ninguna intención del hombre está oculta. Jesús conoce todo lo que hay en el corazón. Jesús conoce todo lo que el corazón almacena. Jesús le responde directamente tratando la avaricia. Este hombre quiere arreglar su asunto, pero Jesús se va a la raíz del problema. En pocas palabras, Jesús le dice al rico: tu problema no es que tu hermano no quiere compartir contigo. Tu problema es que tienes un corazón lleno de avaricia. Bueno, uno de los predicadores antiguos, Charles Spurgeon, dijo: el corazón del hombre es una guarida del mal. Oh corazón engañoso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién? Solamente Jesús, solamente Dios. Si usted va conmigo al libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice así: engañoso es el corazón, ¿qué dice? Más que todas las cosas. Y mire lo que dice: y perverso. ¿Quién lo conocerá? Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, si el Padre, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Mateo 11, 27. Esto nos indica que Jesús discernió el corazón de este hombre. Conoció las intenciones de este hombre. Conoció el corazón, porque Él conoce todo. Nosotros fuimos creados por Él. Él conoce hasta la partícula más pequeña de nuestro cuerpo. Somos obra de sus manos. Y si somos obra de sus manos, ¿qué podemos tener en nosotros oculto que Él no conozca? ¿Qué cosa oculta tiene usted en su corazón que pueda decir: es que esto nadie lo conoce? ¿Verdad? Hay un Dios que nos conoce. Hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que hubo un día en el que Él dijo: hagamos al hombre, ¿verdad?, a nuestra imagen y semejanza. Y nos hizo. Jesús de inmediato le muestra que su propósito era tratar el problema de la salvación del hombre. Nuestro Señor rehusó juzgar un caso como este, porque Él se había rehusado no solamente esta vez, sino que muchas veces. Jesús no vino como juez, para empezar. Jesús no vino como juez. Él vino como salvador. Diga conmigo: Él vino como salvador. Ahora, cuando Él regrese, sí regresará como juez. En este momento Jesús había venido para salvar, para buscar, ¿qué dice?, lo que se había perdido. Entonces, por mucho que lo quisiera este rico desviar de su trabajo, de lo que él, a lo que él había venido, no iba a poder. Jesús le dijo, en pocas palabras: yo no soy juez en este momento. Él vino como salvador, había venido como salvador. Pero la próxima vez que Él venga, sí vendrá como juez. El Padre ha dado todo el juicio al Hijo, toda la potestad, todo el poder, todo el dominio para que Él lo ejerza, según Juan 5:22. Y un día vendrá, y un día juzgará a las naciones. Entonces se verá a un Cristo juez, ya no salvador. Pero ese momento no le iban a distraer de lo que Él había venido o había sido enviado a hacer. Jesús comienza su ministerio y comienza a decir: arrepentíos. ¿Cuántos se acuerdan? Arrepentíos y convertíos. Porque dice: porque el reino de los cielos se ha acercado. Buenas nuevas. Es lo que Jesús había venido a decir. Él había traído las buenas nuevas de salvación. Este lo estaba buscando por otra cosa. Juan 3:16, un versículo que todos conocemos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Jesús vino a resolver la condición futura que todo hombre y toda mujer teníamos y tienen. Y es que nuestro futuro era con dirección al infierno. Y la ira de Dios estaba sobre nosotros. Ese era nuestro futuro. Jesús ha venido a arreglar ese problema. Jesús ha venido a quitarnos esa carga y ponernos y darnos de su gracia para que usted y yo podamos disfrutarla. Esto no lo había entendido de esa manera. Mateo 10:34 al 39 dice Jesús: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. Espere, aquí hay un problema, porque ¿cómo es que Jesús está diciendo no penséis que he venido a traer paz a la tierra? No he venido para traer paz, sino espada. Por otro lado dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿verdad? No como el mundo la da. Todos estos versículos nos dicen directamente que Él arregló nuestra situación con el Padre. Diga conmigo: Él arregló nuestra situación. A ver, ¿cuál era nuestra situación con el Padre? Éramos enemigos, ¿verdad? Estamos enemistados contra el Padre, con el Padre. Ahora, Jesús viene prácticamente a arreglar este problema. No el problema de las herencias, de que cualquier persona puede acercarse o buscar solucionar sus problemas personales. Este hombre estaba equivocado. Este hombre no había entendido que Jesús era el Salvador, primeramente de sus vidas, de nuestras vidas. Y Jesús, su ministerio principal es hacer las paces con el Padre, para que ahora usted y yo tengamos paz para con Dios. Ahora, esto tiene una consecuencia. ¿Cuántos de aquí son los únicos cristianos en su hogar? ¿Cuántos? ¿O todas sus familias son cristianos? A ver, los que solamente son ellos cristianos, ¿cómo los reciben en sus hogares? ¿Qué les dicen cuando vienen a la iglesia? ¿Verdad? Hay disensión. Hay enojo muchas veces. Y eso es prácticamente lo que el versículo quiere decir. Si seguís a Jesús, eso te va a costar muchas cosas. Hasta tu herencia. Está diciendo prácticamente al rico: te va a costar todo esto. Te va a costar tus padres. Te va a costar tus hermanos. Te van a costar tus amistades. Y muchas veces hasta tu mujer y tu marido. ¿Tú quieres seguir a Jesús? Sigue a tu Jesús, ¿verdad? Pero ahí se ve quién realmente ha nacido de nuevo y quién ama a Jesús sobre todas las cosas. Porque Él ha venido a hacer las paces entre Dios y nosotros. Y eso como consecuencia tiene que inclusive nuestros enemigos, dice la Biblia, comenzarán siendo los de nuestra casa, ¿verdad? De nuestra casa se levantarán en contra. ¿En contra por qué? Porque hemos conocido al Salvador de nuestras vidas, ¿verdad? Todos esos versículos nos dicen directamente que Él, decíamos, arregló nuestra situación primeramente con el Padre. Primeramente con el Padre. Antes éramos enemigos y hoy tenemos paz para con Dios. Antes odiábamos a Dios, hoy amamos a Dios. Él no vino a resolver nuestro entorno. Bueno, versículo 35 de Mateo 10 dice: porque he venido para poner en distinción al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Bueno, eso no necesitamos, no, ya sabemos, ¿verdad? A la suegra contra su nuera. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Versículo 37. Jesús mismo prácticamente, sus hermanos no le creyeron al principio, ¿se acuerdan? No le creían. El que ama al Padre más que a mí, no es digno. Mire, esto está duro, esto está difícil. Dice, el que ama a Padre más que a quién, a mí, Jesús, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a hija más que a mí. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Verdad que es un amor extremadamente grande? Pues el Señor dice, si amas más a tus hijos, si amas más a tu padre, si amas más a tus hermanos más que a mí, no eres digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, dice el 39, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Seguir a Jesús, mis amables hermanos, amable iglesia, puede dar como resultado el conflicto entre familias. Inclusive, esto significa sacrificar los bienes terrenales cuando tu corazón está enfermizo, cuando tu corazón está puesto sobre ellos, cuando tu corazón está aferrado en ese becerro de oro. Te hago una pregunta, ¿cuál es tu becerro de oro? ¿Dónde está enfocado tu corazón? ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Dónde lo tienes? ¿En tu trabajo? ¿En tus bienes? ¿En el carro de tus sueños? ¿En tus hermanos? ¿Tú no puedes hacer nada sin tus hermanos? ¿En tus padres? ¿En tus amigos? ¿Dónde está tu tesoro? ¿A quién has puesto, en quién has puesto la mirada? ¿En las cosas que has logrado? ¿En las cosas que te han prometido? ¿O la tienes puestas en Jesús? Pues si las tienes puestas en Jesús, vas a tener consecuencias. Y vamos a tener consecuencias de ello. Si no miremos todos los apóstoles, ¿cómo terminaron ellos? ¿Cómo terminaron por causa del Evangelio, por causa de amar a Jesús? ¿Cómo terminaron? ¿En una silla enriquecidos? No. Sufrieron por la causa. Esto te traerá consecuencias. Hermanos, vivimos en un país donde tenemos todas las comodidades. Se dice que hay libre expresión. Usted puede hablar lo que usted le dé la regalada gana. No tanto somos manipulados o señalados por predicar el Evangelio. Pero ¿y qué pasa con aquellos que si tan siquiera abren la palabra de Dios, los buscan para matarles? Los buscan para exterminarlos. Para eso prácticamente. Dijimos, el versículo 37 es duro. El que ama más, o el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. 39. El que haya su vida, o sea, el que satisface su vida con lo que el mundo ofrece, la perderá. El problema es que estamos acostumbrados a escuchar, como dije al principio, un evangelio diluido de esta manera. Ven y recibe tu milagro, ¿verdad? Ven a Dios, arregla tu situación financiera. Ven a Dios y te devolverá a todos tus bienes. Ven a Dios y te devolverá todo lo que tú perdiste. Para eso no ha venido Jesús. Jesús vino a arreglarnos nuestra situación con el Padre, para que usted y yo seamos salvos, para que usted y yo tengamos confianza, para que usted y yo vivamos una vida llena de seguridad, que Cristo, aquel que vino y murió, pero que resucitó al tercer día, será fiel para mantenernos en sus manos. Y en el día del Señor estaremos con Él, viviremos con Él, le veremos tal como Él es y estaremos glorificándole a Él. ¿Cuánto lo creen? La vida del hombre no consiste en lo que tiene en la tierra, consiste en lo que Cristo y el Padre ya hicieron por nosotros, ya hicieron por nuestras vidas. Por esa razón Jesús no le toma ninguna importancia a este caso. Al contrario, lo utiliza de diferente forma para dar una exhortación a los hombres. Que de nada le sirve tener tantas cosas si al final el hombre pierde su vida. De nada le sirve. Cuando Jesús le dice, mirad. Póngale mucha atención al versículo. Jesús le dice, mirad. Le está diciendo, poneme mucha atención lo que te voy a decir. Entiende lo que te voy a decir. Esa palabrita, mirad. Jesús le está diciendo, presta atención. Ponme mucha atención a lo que te voy a decir. Entienden que mi tarea no es lo que ustedes desean. Mi tarea es la de predicación del evangelio, o sea, darles buenas nuevas de salvación. Porque en primer lugar tendrían o tendrán indiferencia por mi causa. Vayan conmigo al libro de Proverbios 28:6. Dice, mejor es el pobre que camina en su integridad. ¿Y qué dice? Que el de perversos caminos y rico. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos caminos y rico. ¿Qué pasa cuando una persona de muy buen estado social viene y se sienta en nuestra iglesia o se sienta en nuestras bancas? Muchas veces nos dirigimos de esta manera. Hoy tenemos una grata visita. Hoy tenemos una muy buena visita. Y tratamos la manera de llamar la atención porque hay alguien distinguido entre nosotros, ¿verdad? Y decimos, bienvenido, esta es su casa hasta que Cristo venga. Y nos sentimos halagados. Corazones avaros son esos. Corazones necios son esos. Porque ¿por qué no le damos de igual manera la bienvenida a cualquier otro hermano o a cualquier otra persona? Porque nuestros corazones están exactamente como la de este rico, inclinado a la avaricia, inclinado al mal, que desea que Jesús le regrese, que desea que Jesús le arregle su estado financiero, porque su avaricia es grande. Su avaricia puede más que lo que Jesús puede ofrecerle, la salvación. Su avaricia es más grande que lo empuja a decirle al maestro, arréglame este problema. ¿Verdad? Hoy tenemos una grata visita, decimos. Pero ¿por qué no nos dirigimos de igual manera a cualquier otro hermano de humilde situación, de humilde condición? ¿Sabe por qué? Porque los corazones están más inclinados a lo que este mundo provee que lo que Cristo pueda darnos, que lo que Cristo pueda ofrecer. Cristo no está aquí para llenar tu vida de bendiciones terrenales. Y con esto no estoy diciendo que son malas, no. Lo malo es el corazón, cómo las diriges, cómo las miras, qué tan avaro es tu corazón. Eso es lo malo, tu corazón engañoso, tu corazón malvado. Eso es lo malo, no las riquezas. Hubieron gente que fueron rectos y temerosos ante los ojos de Dios y fueron no ricos, y fueron multimillonarios. Pero sus corazones, su principal objetivo no estaba en las riquezas, estaban en Jehová, en el Señor nuestro Dios, y le creían a Dios sobre todas las cosas. Y lo demás, Dios les bendecía, ¿verdad? Tales como David, gente que tuvieron muchos bienes, pero que su corazón primeramente dependía de Dios ante todas las cosas. ¿Por qué? Porque tu corazón es engañoso más que todas las cosas. Salmos 37:6. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos. Mire cómo dice el salmista. que las riquezas de muchos pecadores. Proverbios capítulo 17, capítulo 15, versículo 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que del buey engordado donde hay odio. Donde hay odio, donde hay rencor. Esto es lo que Jesús prácticamente nos enseña. Si tú tienes un corazón lleno de avaricia, Dios está en contra de ti. Porque mejor es lo poco del justo que las riquezas, las abundancias de los pecadores. Pues de aquí prácticamente es donde depende esta parábola, donde Jesús se agarra, ¿verdad? Y le dice, o prácticamente los enfrenta, le restiega esta verdad en la cara al rico, que lo único que él deseaba era aumentar sus riquezas, saciar sus deseos pecaminosos, satisfacer su corazón lleno de ambición. Jamás en la mente del rico pasó el buscar a Jesús para que Jesús primeramente curara su alma, salvara su vida, le perdonara sus pecados. Eso era lo último que el rico pensaba. Por eso Jesús prácticamente lo desinfla de una vez y le dice: si obtienes todo esto, ¿a quién le quedará? En el último versículo, ¿a quién le quedará? Y mire lo que le dice, palabras bien animadoras, ¿verdad? Porque esta noche vienen por... ¿Cómo se quedaría el rico? Amante de las riquezas, con un corazón lleno de avaricia. Hermanos, imagínense que usted está recibiendo un montón de bendiciones y de repente aparece alguien y le dice: mira, esta noche te vas a morir. ¿Cómo se sentiría usted? Y todavía, como Jesús conociendo el corazón lleno de avaricia, ¿verdad? Y todavía le dice: mira, y todo lo que tenés, ¿a quién le va a quedar? Si al final te vas a morir esta noche. Hoy vienen por tu alma, le dice Jesús. Me imagino que el semblante de ese rico cambió. Pues no se habla más de él. ¿Sabe por qué? Porque tenía un corazón de piedra. Me imagino que dio la vuelta y se fue. No amaba a Jesús. No amaba lo que Jesús hacía. No buscaba a Jesús para que Jesús lo salvara. Al contrario, buscaba a Jesús como un mediador para que Jesús le arreglara sus problemas. Y como sabía que en ese entonces los rabinos usualmente acostumbraban a arreglar esta clase de problemas porque conocían la ley y usaban el libro de números para... Y ahí están los detalles, cómo lo podían hacer cuando el padre moría. Léalo, en números. Entonces él dice: este es considerado uno de los rabinos, entonces me puede solucionar este problema, ¿verdad? Jesús prácticamente le dice todo lo contrario. Mateo 16, 26. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Tu vida está al borde de la muerte cuando quieres saciar tus deseos pecaminosos. Tu vida está al borde de la muerte cuando tus deseos pecaminosos son más grandes y te dominan más que los deseos de buscar a Cristo por saciar una vida espiritual. No ames al mundo, que es perecedero. Ama las cosas de arriba, que son eternas. Aferrémonos de las cosas de arriba, que nunca perecen. Aferrémonos de las cosas de arriba, que son eternas y que nos mantendrán y que saciarán nuestra vida espiritual. Y aunque nos duela cuando Dios nos quite lo que nos va a quitar y lo que nos estorba para honrar su nombre, sabemos que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todas las cosas. Todas las cosas. Dijimos, Tu vida está al borde de la muerte cuando quieres saciar tus deseos pecaminosos, cuando amas a este mundo, cuando amas las cosas de este mundo, cuando tus deseos proceden de un corazón perverso. Hermano, estás en peligro. Estás en peligro. Estás en peligro. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Busquemos primeramente las cosas de arriba. Y si Dios nos da, gloria al Señor. Y si Dios no nos da, bendito sea su nombre. Sea su nombre exaltado. Porque Él nos da y también nos quita. Él es Dios. Y Él puede hacer con nosotros y con nuestras cosas lo que a Él mejor le parezca, porque Él es soberano. Él es el dueño de nuestras vidas. Él gobierna nuestras vidas. ¿Cuántos de los que están aquí, Dios gobierna sus vidas? Aunque no diga amén, pero es lo que la palabra dice. Ese es el problema con el hombre. Que el hombre está lleno, su corazón, de cosas de este mundo. Entonces, cuando Dios llega y nos dice la verdad de nuestra cara, como se la dijo Jesús al rico, no nos gusta. No nos gusta. ¿Por qué? Porque como queremos sentirnos aceptados, queremos sentirnos bien, queremos que nuestra vida refleje bendiciones, queremos que nuestra vida se vea diferente en esta tierra, pero no queremos que nuestra vida espiritual crezca. Y eso significa que si nuestra vida espiritual crece, si Dios comienza a gobernar nuestras vidas, número uno, nos va a comenzar a quitar cosas. Lo que más amamos, nos lo va a comenzar a quitar. Va a comenzar a pulir nuestras vidas. Te va a comenzar a labrar. Te va a comenzar a pulir como el hombre que pule el oro. Nos va a doler. Nos vamos a sentir tristes. Nos vamos a sentir muchas veces decepcionados. Pero ¿sabe qué? Le tengo buenas noticias. Si eso va a servir para que un día estemos adorando a nuestro Dios en aquel día en el reino de los cielos, gloria a Dios por esos dolores. Gloria a Dios por esos sufrimientos. Gloria a Dios por esos momentos difíciles. Por eso el apóstol Pedro decía que se afligía cuando no tenía problemas. ¿Has leído esa parte? Él se desesperaba, él decía que se afligía. ¿Por qué? Porque en esos momentos, hermanos, en esos momentos de aprieto, en esos momentos que usted no haya que hacer, no es cierto que solo de rodillas pasa, solo clamando a Dios pasa. Pero cuando usted está bien, ¿se acuerda usted de adorar al Señor? ¿Se acuerda usted de darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho con su vida? ¿Por lo que Él le ha dado? ¿Por lo que Él le ha quitado? ¿Por sus hijos? ¿Por su esposa? ¿Por sus hermanos? ¿Por sus familiares? ¿Por sus amigos? ¿Por su trabajo? ¿Se acuerda usted? A ver, hagamos un examen fácilmente. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy, este día, sin visitar ningún otro lugar, usted ha hablado con Dios al menos 15 minutos? Al menos 15 minutos. Ah, el mundo en el que vivimos nos absorbe. Ah, hermanos, que tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer lo otro, entonces al final no tengo tiempo. Al final no hay tiempo. ¿Es esa la vida de un verdadero cristiano? No. La vida de un verdadero cristiano desea tener comunión con el Padre, desea tener comunión con el Hijo, desea que el Espíritu Santo gobierne su vida, y todo entonces lo que en él suceda será para bien. Y termino con esto. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice después? Y todas estas cosas os serán añadidas. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Porque tú has sido fiel con nuestras vidas. Porque tus misericordias se mantienen en pie. Por tu bondad no hemos sido consumidos. Porque tu amor no ha decaído, tu amor sigue y permanece fiel. Oh palabra bendita, cuán hermosas, cuán maravillosas son. Perfecta es tu palabra que hace rema en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a que nuestros corazones, tu palabra pueda hacer el efecto. Tu palabra pueda llegar y pueda guiarnos a toda verdad. Estamos aquí dispuestos a que nos llenes, a que nos uses de acuerdo a tu voluntad. Nada somos sin ti. Y podemos decir, como decía tu siervo Moisés, no nos moveremos si tu presencia no está con nosotros, no va con nosotros. No nos moveremos si tu presencia no está en nuestros corazones. Guíanos, dirígenos, enséñanos, ilumínanos, abre mucho más nuestros ojos, sacia nuestro corazón con tu palabra, denos mucho más hambre de conocer estas verdades. Danos ese deseo de amar tus palabras, amar estas verdades. Te rogamos, solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes hacerlo, Dios. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Recordando las palabras que decía el pastor Noel ahora.